en Onda.
Muy buenas tardes. Hoy es el día mundial en el que se permite que nuestras mascotas, particularmente los perros, nos puedan acompañar en nuestros centros de trabajo. Se trata de una iniciativa que pretende, sobre todo, fomentar esos espacios compartidos entre las mascotas y sus propietarios. Evidentemente, hay ámbitos en los que es más habitual ese tipo de acompañamiento y otros menos, porque también hay personas que tienen temor a los animales e incluso alergia, ¿por qué no? En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y no sé si sería partidario, por ejemplo, Pablo Ricote, de las mascotas en el centro de trabajo.
A mí, o sea, me parece estupendo la gente que tenga mascotas, pero traerlo al trabajo me parece una tontería, ¿no? ¿Para qué? O sea, al trabajo vienes a trabajar, el perro o la mascota te hace compañía en casa y ya.
¿Y te puede hacer compañía también en el trabajo?
Sí, o te puede distraer.
¿Por qué?
No sé.
Pero bueno, te puede distraer eso, o el móvil, o yo qué sé.
Sí, también. Pero bueno, el perro al final es un ser vivo. Si te está molestando y... Vamos, no soy partidario del día este, vaya.
En resumen. Chus Galán.
Tampoco. Y tengo mascota, ¿eh? Pero eso es como el que... Tú imagínate, por ejemplo, si se permiten las mascotas, porque normalmente, digo, algún día excepcional no pasa nada, pero... porque no se permiten los hijos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A trabajar, a cuidar a las mascotas, a cuidar a los niños?
Cada vez que los propietarios de un perrito establecemos una comparación entre perritos y niños, nos cae la mundial. O sea, ya te lo digo. O sea, ten cuidado con esas
comparaciones. Yo soy propietaria de un perro.
No, pero si te lo digo, porque te va a caer la mundial, no por los propietarios de perros.
Está entrando en terrenos pantanosos.
Yo no estoy comparando.
Los padres de las criaturas.
No estoy comparando. Dios me libre a mí de comparar a una mascota con un niño. Para nada. No, simplemente digo que si todas estas cosas se permiten, al final los centros de trabajo se convierten en centros de acogida de todo.
Claro. Bueno, que en cualquier caso esto en otros países se lleva de una manera mucho más natural y aquí nos queda mucho que aprender, ya no solamente en el ámbito laboral estrictamente, sino en los supermercados, en los bares, en un montón de establecimientos donde en otros países de manera natural se permite que accedan las mascotas y aquí somos un poquito, en ese aspecto, trogloditas. Pero bueno, vamos con nuestras redes sociales y que allí se animan.
Cosa, que si la mascota es un leoncito...
Hombre, a ver, vamos, es que la ley no permite que tengas un leoncito de mascota.
Ya, no, ninguna... Pero bueno, ya si vamos a ser permisivos, pues ahora que ya se permita todo.
No, pero es que esos no son animales domésticos, son animales salvajes.
Pero, por ejemplo, yo he conocido a toreros que tenían un toro de Lidia en su casa, conviviendo con ellos.
En su finca, pero en su finca.
En su casa, como
pues tenía que ser la casa, tenía que tener metros la casa.
Pues sí.
Hombre, que los ganaderos, toreros o tal. Yeah.
Bueno, vamos a las redes sociales, venga.
Venga, pues nada, que si nos quieres tú contar tu experiencia con las mascotas, o si eres partidario o no, de que las mascotas puedan venir a acompañarnos al trabajo, y también seguir, sin embargo, las sugerencias de otras cosas o simplemente seguir los contenidos del programa, puedes hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O a través de Facebook, Madrid Trabaja a Secas.
Y ahora vamos con las ofertas de empleo, que me da a mí que a los oyentes les interesa más que este debate que hemos tenido. Pero bueno, empezamos con una oferta de empleo para 8 vigilantes de seguridad.
Es imprescindible que los solicitantes tengan la tarjeta CIP, es decir, la tarjeta de identificación profesional en vigor. Los seleccionados van a realizar la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como de las personas que puedan encontrarse en los mismos. También controlarán el acceso a las instalaciones. La empresa ofrece contratos temporales por sustituciones, con jornadas completas en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, con libranza según cuadrante. El salario es según convenio.
Hay una empresa de moda joven que busca dependientes para tienda.
Si tienes una experiencia mínima de 6 meses en atención al cliente, especialmente precisamente en venta de ropa y complementos, puedes acceder a esta oportunidad. Se ofrece un contrato temporal con jornadas parciales de fines de semana o de tardes de lunes a domingo.
Buscan conductor profesional para un taxi.
Y va a tener un salario de entre 1.400 y 2.000 euros. Una empresa de VTC es quien busca a este taxista que tenga además conocimientos informáticos a nivel usuario y graduado escolar. El contrato es indefinido a jornada completa. Los interesados pueden enviar sus solicitudes hasta el 31 de julio.
Trabajo para maestro o técnico de educación infantil.
La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa en horario de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde y el salario será de 1.270 euros brutos al mes repartidos en 12 pagas. Es imprescindible que los interesados estén titulados como maestros o técnicos de FP en educación infantil. Los seleccionados realizarán tareas de maestro con alumnos de entre 0 y 3 años en clases de entre 8 y 20 alumnos.
Necesitan auxiliar de apoyo logístico a la producción en Getafe.
Buscan personal capaz de controlar eficazmente los procesos de la cadena de suministros, además de supervisar y negociar las fechas de entrega con los proveedores y clientes. Será imprescindible que los interesados tengan experiencia laboral en un puesto similar, además nivel intermedio alto de inglés y formación en el ámbito de la logística y también nivel alto de Excel y Navision, que es un programa informático. La empresa ofrece un contrato por duración determinada de 6 meses con jornada completa y horario de mañanas. El salario es según convenio.
Oportunidad para abogado especialista en protección de datos.
Es necesario contar con 5 años de experiencia en derecho civil, protección de datos o sucesiones, entre otros. Se ofrece un contrato a jornada completa con horario partido de lunes a jueves y viernes solo de mañana. El salario a percibir será de entre 21.000 y 26.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Simplemente visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que tenemos nuestra mesa de empleo público habitual. Tenemos hoy a Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues bien, aquí esperando a ver si llueve.
Esperando a ver si llueve, ¿eh? ¿Y eso?
No sé, como dicen, pues que va a llover, digo, y nos asustan tanto, digo, voy a ver si llueve.
Bueno, de repente cae la mundial, como el otro día.
Sí, efectivamente. Pero vamos, bien, bien.
Bueno.
Contento.
¿Contento con mucho lío o no?
Sí, con mucho lío, ya, bueno, lo que es habitual, ya sabes que, bueno, entre lo que tenemos de justicia, inspección de trabajo y etcétera, etcétera, con mucho lío, pero bueno, bien.
Bueno, y elecciones, ¿no? Elecciones sindicales.
Bueno, y elecciones sindicales que, bueno, en la Administración General del Estado, que, bueno, hoy ya finalizan.
Ah, sí.
Pero vamos, parece que los resultados, por lo menos, son satisfactorios, ¿eh? Bueno. Todo apunta a que, bueno, que vamos a mantenernos como primera fuerza sindical en laborales, como segunda en funcionarios, y bueno, digamos en el conjunto, los datos que actualmente tengo, pues bueno, pues todo pinta pues que bueno, pues que vamos bien.
Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, pues vamos también a saludar a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos otra vez, sí.
Bueno, ya sí. Recuperada, que la semana pasada estabas con la voz un poquito fastidiada,
sí,
¿no?
Perdí la voz. Tenía una jornada sobre temas de bueno, las nuevas tecnologías, la digitalización, y la verdad es que, bueno, fue un trabajo intenso, muy bonito, pero muy intenso, y me quedé absolutamente plana.
Pues fíjate que tuvimos, no hace mucho, los lunes tenemos un espacio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad de Madrid, y estuvimos hablando del tema de la voz, precisamente para todas las profesiones, no solamente los que hablamos en la radio o demás, sino que hay muchísimas profesiones que tenéis que cuidaros la voz, Carmen.
Claro, claro, sí, sí, no, ya te digo que además noté que iba algo mal, pero en plena apertura, porque bueno, lo hizo mi secretaría, que es Nuevas Realidades, el mundo del trabajo, empecé a notar que me tenía que forzar y tuve que pedir disculpas. Además, me siento muy orgullosa porque tuvimos la sala a rebosar, mucho más de lo que creíamos, y claro, tuve que pedir disculpas para tomar aire y poder un poco seguir, porque, bueno, pues se me fue y luego me quedé, pero plana, o sea, sin solo gesticulaba, ya. No hablaba.
Bueno,
así
pues,
que pediros disculpas por la falta de mi asistencia, y la verdad es que cuando no puedo, me siento mal, ¿eh? Bueno. Quiero decirlo ante todos, porque me encuentro incómoda no pudiendo cumplir con, no por cumplir, sino por estar con vosotros, que para mí, para la federación, pero para mí personalmente es un rato muy agradable y bueno, pues que me gusta mucho.
Bueno, pues nos alegra que sea un rato agradable y oye, pues a veces las circunstancias pues son las que son y suceden cosas en la vida, entre otras cosas que nos falle la voz o bueno, pues que tengamos cualquier, digamos, imprevisto, ¿no? Vamos a hablar porque ya comentaba Jesús. Estabas comentando justicia, inspección de trabajo, vamos por partes, por justicia, donde siguen las movilizaciones, incluso hay una movilización masiva el 29 de junio, o sea, la semana próxima, con lo cual quiere decir que no va a haber tregua ni siquiera en estos momentos de pre-campaña electoral. Jesús.
Sí, efectivamente. Vamos, hoy mismo también ante el Ministerio de Justicia ha habido una concentración, pero vamos, sí, efectivamente, todo apunta, vamos, a que el día 29 de junio va a haber una gran manifestación y que, bueno, esto pues no va a acabar. También hay previsto otra el 13 de julio, o sea que, bueno, la situación, bueno, pues como sabes y como saben los oyentes, pues está bastante enquistada. Entonces, sí. Bueno... esto al final, pues la solución, pues solamente va a partir cuando nos sentemos realmente, pues a negociar las condiciones laborales. Pero bueno, parece que esto todavía no tiene visos de que esto pues se produzca. Ya. Vamos a ver.
Bueno, lo cierto, Carmen, es que parece que en esta época desde el Ministerio alegan que no pueden tomar una decisión sobre las reivindicaciones de los colectivos que son todos menos los que ya han ido alcanzando un acuerdo en semanas anteriores, ¿no? Desde los jueces, los letrados judiciales, etcétera.
Hombre, pues es curioso, ¿no? Que con la mayoría de empleados y empleadas públicas, ¿eh? Que no tienen la misma presión y la misma visibilidad en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, no puedan. Con los jueces, fiscales, letrados, que está muy bien, ¿eh? No lo reprocho en ningún caso, pero con esos no ha habido problemas. Y aquí llevamos desde el 17 de abril, se dice pronto, ¿no? O sea, el colectivo que da sustento al buen funcionamiento del conjunto del ministerio y de sus actuaciones, ¿eh? Porque un juez es mucho, pero necesita de una cadena, ¿no?
Sí.
Pues no se pueden reunir, y no solo no se pueden reunir, sino que hay un menosprecio bastante desagradable, ¿no?
Yeah.
O sea, cuando convocan huelga y convocan encierros, es porque no han contado con las plantillas, es porque no hacen asambleas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está demostrado que es incierto, por no decir algo más feo, ¿eh? Y que, en fin, este gobierno, y en este caso el ministerio que corresponde, debería ser un poco más cauto.
Ya.
Más cauto, porque se merecen todo lo que hay y lo que va a venir.
Ya.
Se lo merecen.
Hombre, lo cierto es que, bueno, también te tengo que decir, Carmen, que lo de los letrados también costó varias semanas de huelga hasta que consiguieron alcanzar un acuerdo. Quizá con los jueces tardaron menos. Carmen. Ahí, No sé si...
Sí, ya, ah, ya, ahora. Por allí, perdón, sí. Es que estaba en silencio. Sí, por allí va, por allí va. Que yo creo que no podemos hacer una escala de quienes están en el nivel más importante y conseguir los acuerdos con cierta celeridad, ¿no? Yo considero que el trato debe ser para el conjunto de las personas, empleados y empleadas, que participan de un ministerio. Mm. Y el ministerio, pues, es una cadena y todos son necesarios y nadie es imprescindible, pero todos son necesarios. Y no lo ha habido, no ha habido esa necesidad y no ha habido esa voluntad. Mm. Y a las pruebas nos remitimos que, bueno, pues se está haciendo una unidad de acción en contra de las actuaciones, lamentablemente, del gobierno. Y, bueno, pues se van a encontrar con una campaña electoral incómoda, sí, pero es que son las herramientas que tenemos los trabajadores.
Claro, es que incluso he leído por ahí, no sé si me equivoco, Jesús, aclárame, que incluso en actos electorales se va a dejar patente el malestar de los trabajadores de justicia.
Pues sí, efectivamente. De hecho, ya ha habido en alguna comunidad autónoma donde se han producido esas protestas. A ver, es lógico, la gente tiene que visualizar, digamos, su protesta y, bueno, es ahora mismo un periodo electoral, pero la gente, independientemente de que haya elecciones generales, pues la gente tiene que comer y tiene, pues, que reivindicar sus derechos laborales. Por lo tanto, para nosotros no para, igual que no para pues ningún oyente a la hora de trabajar porque hay elecciones. O sea, la vida continúa. Y claro. Entonces, bueno, pues es así.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Enseguida vamos a hablar de otros asuntos, entre otros una noticia de última hora que tenemos que ver o que tiene que ver con las movilizaciones en la inspección de trabajo. Y, por supuesto, también nos vamos a ocupar de las oposiciones que se han celebrado este fin de semana, el primero de los exámenes, para profesores de secundaria y de FP aquí en la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y este fin de semana, 46.000 personas en números redondos son las que aspiran a ocupar 3.400 plazas de profesores en educación secundaria, en formación profesional, en escuelas de idiomas, en fin, en varios niveles educativos, en todos menos en primaria, porque ya sabéis que primaria e infantil, que eso es el año próximo, es decir, se van turnando unas veces. Toca a los de secundaria FP, otros a los de primaria e infantil. Y vamos a saber cómo transcurrieron las cosas en contacto, en primer lugar, con una responsable de Comisiones Obreras, Aída San Millán, que es secretaria de Enseñanza Pública. Aída, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, leí en un comunicado que destacabais el calor que tuvieron que padecer muchos opositores, los problemas de puntualidad, porque ahora nos contarás qué problema hubo, e incluso alguna intervención policial.
Sí, pues, bueno, lo primero de todo quería solo corregir una cosa, que formación profesional no se examina ahora, porque, bueno, muy al contrario de lo que pensábamos, porque la consejería ha convocado todo un poco in extremis y, bueno, de una manera que ha generado bastante caos, a los al profesorado de formación profesional hace una escasa semana les dijo que cancelaban sus oposiciones y que serían a partir del mes de octubre.
Ah, pero toca también este año, o sea, quiero decir que
tocaba,
yo...
eso es. Otra lo que cosa pasa es que, bueno, parece que lo van a aplazar, eso es, sí.
Vale, perfecto.
Bueno, solo por puntualizarlo.
Pero una cosa, pues Aída, precisamente decían que la intervención policial había sido en una de las pruebas de la asignatura de formación y orientación laboral, que esta es de FP, ¿no?
Es que ahora ya no, porque, bueno, es un poquito más largo de explicar, pero no sé si sabéis que el cuerpo de formación profesional, el profesorado PTFP, que pertenecían al mismo cuerpo que los maestros, ahora ya han pasado a la 1 porque se considera que tenemos la misma formación y había un agravio comparativo. Uh-huh. Entonces ellos ya opositan con secundaria. Solamente se han quedado algunos cuerpos singulares en FP, que son los que no tienen una titulación de diplomatura o licenciatura.
Correcto. ¿Y esos son los que pasan a octubre o cómo?
Esos son los que van a pasar a octubre, todos los cuerpos singulares. Bueno, a partir de, tampoco tenemos una fecha.
Vale, o sea, los cuerpos singulares, pero los cuerpos, digamos, que son
los
a uno de FP...
Los que antes eran formación profesional, eso es. Ahora ya son secundaria y se examinan con secundaria, eso es.
Ah, correcto. Vale, pues entonces aclarada esa confusión, porque ya son tantos años que de repente cambian las cosas y ya nos hacemos un lío.
Y los siguientes seremos los maestros, ¿eh? Os lo anticipo, porque también los maestros tenemos la misma titulación y es lo que se estaba pidiendo a nivel estatal, con el gobierno que había, ahora con quienes vengan o con los que se queden, tendremos que seguir negociando esta cuestión porque los maestros están en la misma situación.
Y hay entonces un agravio. ¿Se unificarán todos los procesos?
Cuerpos, tendría que ser un cuerpo único al final, eso es.
Ah, vale. Con lo cual se podría dar clase indistintamente en cualquiera de estos niveles educativos de los que estamos hablando, entiendo, ¿no?
A ver, siempre y cuando tu titulación sea una titulación que el Real Decreto de Especialidades Docentes permita, ¿no? Porque, claro, una maestra, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que soy de inglés, el nivel del magisterio de inglés es un B2, pero el nivel de una profesora de inglés de secundaria es de un C1 hacia arriba. C1, claro, C2. Claro. Entonces, eso nos delimitará dónde ejercer, pero no nos delimitará estar en el mismo cuerpo a efectos pues tanto laborales como de profesionales, ¿no?
Correcto.
De promoción.
Y en ese caso, mira que nos vamos completamente del tema, pero ya que lo has sacado y me parece muy interesante, en un caso como el que nos planteabas del inglés, tú tienes un B2 ahora mismo, pero si mejoras tu formación y consigues un C1, puedes pasar a secundaria sin volver a hacer una oposición.
Entiendo que tendrías que hacer una parte de la oposición que se llama adquisición de nuevas especialidades o acceso a subgrupo superior. En el caso del acceso a subgrupo superior, si somos cuerpo único ya desaparecería, ¿vale? Uh-huh. Pero sí tendrías que hacer un examen de adquisición de nuevas especialidades.
Correcto, vale. Bueno, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué ha pasado? Bien. Que han pasado mucho calor y sobre todo que algunos no llegaban a tiempo, aunque tengo que decir que parece que se solucionó y pudieron hacer el examen sin ningún tipo de incidencia.
Sí, a ver, tenemos como dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con la que se repite año tras año, que tiene que ver un poco pues con la desorganización que vemos que todos los años sucede y que con una previa anticipación a los procesos se podría solucionar y entendemos que también con una buena voluntad. Los centros donde se examinan suele pasar en los últimos años, no sabemos si tiene que ver pues bueno con el cambio climático o coincidencia de las fechas o las olas de calor a las que estamos sometidos en estos meses, pero en la Comunidad de Madrid pues están haciendo exámenes por encima de lo que marca la normativa de salud laboral, ¿no? En esas temperaturas no se debería de estar haciendo un examen porque bueno la capacidad que tenemos se ve mermada y porque bueno se producen en años consecutivos mareos, asistencias de ambulancias, porque al final las personas están en un proceso en el que estás ya de por sí nervioso y presionado y si eso le sumamos una alta temperatura, pues suceden situaciones que podríamos evitar perfectamente. ¿Cómo las podríamos evitar? Pues es muy fácil. Tenemos institutos que no están aclimatados como deberían, ojalá lo estuvieran y de verdad a ver si esto nos ponemos las pilas en la Comunidad de Madrid porque la normativa europea indica que deberían de estarlo, pero ya están... Sí lo están, que la propia consejería también gestiona. Llevamos años pidiéndoles por qué no se pueden hacer los exámenes en las universidades, son más grandes, cabría más.
Ay, Aída, que se nos corta la comunicación, acércate, yo siempre digo a una ventana que tendremos un poquito más de cobertura, que de vez en cuando te perdemos.
Aquí mejor, ahora sí, ¿no?
De momento sí, vamos a ver.
Sí, vale.
Cuéntanos.
Pues... A nivel universidades, pues eso, tendríamos salvado todos los aspectos técnicos, porque también tienen mejores aulas, tienen más recursos para las pruebas de los audios, ¿no? Por ejemplo, en inglés, en francés, en italiano, todas las pruebas lingüísticas. Pero es que además están climatizados. Entonces no tendríamos estos problemas. No sabemos por qué, siendo la misma consejería, no se puede desarrollar cuando en otros cuerpos y en otras oposiciones, pues esto sí se produce, ¿no? Eso... Es repetido todos los años. Ahora, ¿qué se ha añadido este año? Pues este año hemos tenido dos problemas. Uno tiene que ver con que son dos procesos de oposiciones. Uno de lo que llamamos reposición, que es lo de toda la vida, reponer los recursos, reponer los efectivos que se han jubilado o que se han ido de este cuerpo de funcionarios. Y la estabilización, que es lo que ha regulado Europa y a su vez España con las comunidades para que reduzcamos la alta tasa de interinidad que tiene España y en concreto cada una de sus comunidades, Madrid. ¿Vale?
Sí.
Estos procesos perfectamente con la normativa que había marcado el Estado se podían haber producido de manera conjunta, que hubiera solventado muchísimos problemas a opositores, a tribunales que se han tenido que duplicar, pero también a la propia consejería. No tiene ningún sentido, pero en esta línea de llevarle la contraria siempre a cualquier cosa que marque el Estado y entre medias pues tener al profesorado de rehenes políticos, que no tenemos nada que ver con este tema, pues deciden hacer dos procesos de oposiciones a la vez. Eso es inhumano, es casi imposible y lo que ha ocurrido es que se ha masificado todo, se han nombrado casi a todo el profesorado como tribunal de oposiciones en mitad del final de curso y de las evaluaciones de secundaria, que esto conlleva pues bueno una carga laboral que además encima se tarda un año en pagar. O sea, estamos ahora cobrando algunos tribunales que hicieron las pruebas del cuerpo de maestros del verano pasado, ¿vale?
Bueno,
esto,
sí.
¿Qué ha pasado con lo último? Perdón, lo último que me preguntabas de las llegar tarde y estas cosas, pues que otra brillante idea que tuvo la consejería fue sacar una guía del opositor a escasos 4 días de las oposiciones y esa guía del opositor contradecía la normativa que habían publicado ellos mismos, la convocatoria de oposiciones, y cambiaba los horarios, cambiaba sedes, cambiaba condiciones del examen. Entonces, algunos tribunales han interpretado la norma, unos bien, otros mal y otros regular, porque no tienen como una cabeza, como alguien al volante, ¿no? Ya. Que les dirija para saber qué hacer.
Bueno, y pero al final, aquí lo importante es que todos se pudieron examinar. O sea, quiero decir que aunque llegasen tarde,
no
se equivocasen...
¡No! No, se va a corregir. Lo que se ha hecho es que todas las personas que les prohibieron entrar, o en algunos casos, tuvimos algunos casos peores, que les rompieron el examen en mitad de la prueba y les dijeron ahora te vas, se ha solucionado, eso es verdad, en directo con el director general de Recursos Humanos, y les van a repetir la prueba junto con las personas que hacen en otra fecha. Pues, por ejemplo, personas que están en procesos de maternidad o puerperio tienen una fecha posterior y en esa fecha van a hacer... que puedan pasar sus pruebas las personas que fueron expulsadas el fin de semana pasado.
Pues permíteme, Aída, porque tenemos a una de las personas que opositó este fin de semana, es Alfredo José Castro, que opositaba a la rama de Geografía e Historia. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aprovecho, Alfredo, porque tienes un preparador de oposiciones al que aquí le tenemos muchísimo cariño, nuestro Rafa Montes, que durante muchos años ha colaborado con el programa y hoy también ha colaborado poniéndonos en contacto contigo.
Y que nos ha preparado muy bien, además.
Sí,
Rafael, Mar, que es, creo que es su hermana y, bueno, que es nuestro ángel de la guarda.
Sí, ¿no?
Y en mi caso, Alejandro Rivera, que ha sido mi preparador personal para la Comunidad de Madrid, al cual, pues, desde aquí le mando un abrazo y estoy muy, muy agradecido. Independientemente del resultado que ya sabremos.
Bueno, de momento lo que habéis tenido este fin de semana, porque le comentabas a mi compañera Chus que te has presentado por Madrid, por Andalucía y los sistemas son completamente diferentes.
Sí, el sábado me presenté en Madrid, la parte, digamos, dentro de la primera parte, ya sabéis que la segunda es la defensa de la programación didáctica, dentro de la primera parte hay una división en dos subpartes, hicimos la correspondiente a la bolita, ¿no? Que es la elección del tema, salen cuatro bolas, cuatro temas y desarrollas uno en 2 horas. Y el sábado, este próximo sábado, día 24 de junio, haremos la parte práctica dentro de esa primera parte. Uh-huh. En caso de aprobar, pues ya iríamos a la segunda ronda, que es la programación didáctica. Y el domingo hice las dos partes de esa primera parte, valga la redundancia, en Andalucía.
O sea, en Andalucía unen esas dos partes y aquí en Madrid en fines de semana distintos, ¿no?
Sí, y bueno, como todo, como le decía esta mañana a tu compañera Chus, ventajas positivas, o sea, ventajas y desventajas.
Ya.
Aspectos positivos y negativos. Positivos, que hay tiempo para preparar la parte práctica, que en el caso de Geografía e Historia es compleja, imagino que en todas las ramas, pero por lo que a esta se refiere es compleja. Parte negativa, pues que son dos fines de semana. En mi caso, yo no vivo en Madrid, tengo que desplazarme y, bueno, pues supone un gasto y un esfuerzo y seguramente mayor tensión, pero al mismo tiempo nos permite evitar las 4 horas y media que estuvimos el domingo metidos en una sala aclimatada, eso sí, en el aulario de Rabanales en Córdoba.
En Andalucía ya estabais aclimatados, ¿no?
Al menos en Córdoba, no sé, en otros lugares.
Bueno, y esto además, fíjate que otros años se han puesto de acuerdo todas aquellas comunidades que no tienen lengua propia para hacerlo el mismo día, de tal manera que se impedía que una misma persona pudiera participar en procesos de selección en comunidades distintas.
Y yo pensaba que iba a ser así, lo que pasa que, bueno, como supongo que sabréis, las tasas para examinarte no son excesivamente altas y de ahí que decidiera, siguiendo el consejo también de Rafael, de Alejandro, de Mar, bueno, pagar tasas en varios sitios, claro. Uno de ellos Andalucía, porque es mi tierra, otro de ellos en Madrid, porque es donde me gustaría vivir por mi pareja y por diferentes razones, y luego también en Extremadura y en La Rioja, por una cuestión de números, básicamente, ya. ¿No? Y de plazas ofertadas y de territorio. Salvo en Andalucía, en el resto, las otras tres que he mencionado sí que se desarrollaron en la jornada del sábado, pero en Andalucía fue... eligieron la sesión dominical.
Bueno, esto, Aída, muchas veces se hace porque plantea problemas, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si Alfredo consigue plaza, tanto en Andalucía como en Madrid, pues al final una de las dos comunidades se queda pues con la vacante sin cubrir.
Sí, a ver, este problema en Madrid, de hecho, suelen intentar que hagan coincidir, porque es de las comunidades en las que nadie quiere quedarse, porque somos las que más horario lectivo tenemos, más ratios y peor salario. Y vivir, pues, no es barato, eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Entonces, suelen intentar hacer coincidir la fecha con todo el Estado. Y, de hecho, han elegido el 17 como inicio de las pruebas, porque si tú no te presentas a la primera ya no puedes presentarte al resto, porque era la fecha que más coincidía a todo el Estado. Pero la problemática que ha tenido Madrid ha sido querer hacer dos procesos a la vez, que el resto no lo han hecho. Entonces, claro, uno de los dos se les ha ido de fecha, o lo que han hecho ha sido duplicar el día, como el sábado, que estuvimos mañana y tarde.
Bueno, Alfredo, y hay que decir que tú eres periodista.
Sí,
me han contado.
Yo soy periodista y parcial, y bueno, y lingüista.
Lingüista, ¿no? Sí, ¿Y por qué la geografía y la historia?
Bueno, porque si eres lingüista, en primer lugar porque me gustaba mucho desde siempre, ¿no? Creo que al final hay algunos puentes que unen al periodismo con toda la actualidad política, con toda la actualidad social, con todo el componente histórico e incluso también, si me apuras, geográfico y artístico. Y luego, evidentemente, de mi profesión, a lo que me dedico a día de hoy, es a dar clase de español y de cultura e historia iberoamericana. Entonces, uniendo todo esto, vi que el temario me gustaba mucho, sobre todo pues la época más, digamos, moderna y contemporánea. Sí. Me apasiona pues uno de los temas que me salió, de hecho, que era las transformaciones en Extremo Oriente, en el siglo XIX y XX. Me apasiona el tema de la Revolución Rusa. No sé, y vi que era pues como más, voy a utilizar una palabra que seguramente me equivoque, es asequible, que a lo mejor otra materia. Y pase lo que pase, como se lo comentaba también a Rafael y a Alejandro, estoy encantado porque he aprendido muchísimo y supongo que si no sale ahora, pues lo intentaremos para el futuro.
No, hombre, y además que ya sabes que Rafael, que aquí nos lo ha contado muchísimas veces, lo del desapego al resultado, ¿no? Si no,
exacto,
hay que disfrutar del camino, ¿no? No solamente del resultado, que hombre, si consigues la plaza, pues mejor que mejor, Alfredo, tampoco vamos a
no, decir. No, evidentemente, pero sí que el resultado, o sea, el camino ha sido francamente bueno. He pedido evidentemente una excedencia para poder estudiar a fondo, porque si no, al final ni iba a trabajar bien, ni iba a estudiar bien, y seguramente acabaría pues con algún desequilibrio físico-mental.
Claro.
Así que decidí, también por suerte, ¿no? Porque podía permitírmelo, que no todo el mundo tiene esa suerte. Y bueno, pues he aprendido mucho, el camino está recorrido y a ver qué pasa.
Bueno, pues Alfredo, mucha suerte, ¿vale? Y muchas gracias
por
atendernos.
Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y un saludo.
Aida, que seguimos en contacto para saber cómo transcurre el resto del proceso, a ver si hay mayor tranquilidad a pesar de esa coincidencia de los dos procesos al mismo tiempo, ¿vale?
Muchísimas gracias. A ver si este fin de semana tenemos un respiro de calor y por lo menos la gente pueda hacer el examen en mejores condiciones.
No lo parece.
Ya, pero yo quiero confiar.
Bueno, a ver qué ocurre. Muchas gracias, Aida.
Gracias.
Un abrazo.
Buena tarde. Hasta luego.
Bueno, Jesús, que la verdad es que es una de las oposiciones clásicas en la Comunidad de Madrid, pero por lo que vemos, siempre plagada de este tipo de pequeños contratiempos.
Pues sí, efectivamente, y aquí pues se puede traer aquel dicho de Madrid es diferente, ¿no?
Sí,
bueno, esperemos que este sábado, bueno, o este domingo, mejor dicho, no haya tantos problemas, pero vamos, lo de la ola por de calor parece que todo apunta, como he dicho al principio del programa, a que por lo menos eso va a estar seguro el domingo.
Bueno, quisiera comentaros porque a las 4 de la tarde va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo para hablar de la situación de la inspección de trabajo, según nos ha comentado Ana Ercoreca, que es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Y aquí también, Carmen, siguen las movilizaciones. Está coinciden con la convocatoria electoral, pero estaban planificadas desde muchísimo antes.
Sí, claro, coinciden, pero coinciden porque no sabíamos lo que iba a hacer nuestro presidente del gobierno.
Claro.
Y entonces aterrizó con toda la legitimidad, vaya por delante, pero el sindicato, los sindicatos, los trabajadores, la representación de, en definitiva de los y las empleadas públicas tienen su vida y su calendario. Y tenían ya unas movilizaciones que están en marcha y tienen, bueno, pues todo el legítimo derecho a seguirlas, porque como ha dicho antes Jesús, la vida sigue y nuestras reivindicaciones y los derechos laborales no se paran porque entremos en campaña o en precampaña, con lo cual pues nos encontramos con un proceso de elecciones generales un poco movido en el ámbito de lo sí, público, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero tenemos... bienvenido sea, ¿eh?
Hombre, en cualquier caso están en su derecho los trabajadores y trabajadoras de reclamar, sobre todo cuando encima lo llevan haciendo desde antes, es decir, que esta convocatoria de movilizaciones era anterior a la de elecciones. Permitidme, enseguida continuamos hablando de ello, pero no quiero hacer esperar a Luisa Pérez, que nos va a hablar de un programa de becas interesante. Luisa Pérez es jefa del Departamento de Selección e Inspección del Instituto Cervantes. Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues agradecido de que nos atiendas, Luisa, porque estamos hablando de una oportunidad que yo creo que es muy interesante para muchas sí. personas, ¿verdad?
Muy interesante y además yo animo a todo el mundo a que se presente porque doy primicia y muy pocas solicitudes. Con lo cual hay bastantes posibilidades de conseguir una de las becas, sí.
Claro, y una de esas becas que decimos que en el currículum, desde luego, le cambia la vida a la persona que pueda incorporar, que ha estado con vosotros ese tiempo de formación e incluso hay una de las becas de investigación.
Exacto, sí. La verdad es que sí, o sea, toda la gente que hemos tenido con nosotros como becarios, hay bastante gente con la que seguimos teniendo relación. Y bueno, la verdad es que ahora están bastante bien situados en, bueno, no te voy a decir todos, obviamente, pero mucha gente nos da feedback de qué ha hecho después, a qué se ha dedicado. Precisamente ayer me encontraba con una antigua becaria que me decía que era técnico ahora en el INAEM, y ella tuvo una beca de cultura, o sea claro. que yo creo que es bastante interesante. Hay mucha gente que también aprovecha para estudiar una oposición durante este periodo de formación. En fin, yo creo que es muy interesante, una oportunidad muy interesante, sí.
Claro. Y luego, que estamos hablando, bueno, lo primero de todo, hay que decir que las becas van a desarrollar su labor formativa en vuestra sede de Madrid y en la de Alcalá de Henares, ¿no?
Eso es, eso es. Son 38 becas de formación y una beca de investigación para el Departamento de Cultura, en concreto de Bibliotecas.
Vale. Sí. Eso es la sede, con lo cual aquí que mayoritariamente la audiencia que tenemos es de la Comunidad de Madrid, nos pilla sí. bien cerca. Y luego he visto que hay titulaciones, hombre, tenéis muchísimas de humanidades, pero luego sí. tenéis incluso también de contabilidad, por ejemplo, ¿no?
Sí, 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 hay de todo. Hay contabilidad, recursos humanos, auditoría,
marketing.
Técnico, marketing, informática. Relaciones institucionales, producción audiovisual, en fin, el campo es muy, muy grande. Y dirección de cultura, por supuesto, recursos humanos, que no sé si lo he dicho, sí. asesoría jurídica, en fin, son becas, yo creo, muy interesantes y que están abiertas a muchas titulaciones.
Bueno, el plazo...
Yo no perdería la oportunidad.
Claro, el plazo está abierto hasta el día 29 de junio, o sea que tenemos una semanita por delante para poder presentarse. No lo ponéis muy complicado tampoco, a través de la no. web, online y con Exacto. poca documentación, ¿no?
Muy poca documentación. Básicamente los requisitos es haber finalizado el grado en los 5 últimos cursos académicos y, bueno, pedimos otros requisitos, pero digamos que ese es el requisito principal, claro. el haber terminado en los 5 últimos cursos académicos.
Bueno, ¿y luego el proceso de selección, Luisa?
Sí. Luego, en función de la beca a la que se opte, pues se piden determinados méritos. Se pide una formación mínima en el campo de la beca al que se opte y poca cosa, en algún caso idiomas, en fin, los méritos no son muy, muy, muy complicados. Quiero decir que cualquier persona que haya finalizado la carrera y haya hecho algo de formación relacionada con el campo al que se quiere dedicar en el futuro puede tenerlo.
O sea,
luego
que...
de esta valoración de méritos, los 15 mejores puntuaciones pasarían a la fase de entrevista.
Correcto. 15 por cada una de las especialidades, ¿no? Entiendo, de, la, de las becas.
Cada una de las becas, cada una de las becas, sí.
Vale, correcto. Sí. Y a partir de ahí, ¿cuándo se incorporarían? ¿Cuánto tiempo van a estar con vosotros?
Sí, pues está previsto que se incorporen en el mes de octubre. Las becas de formación son 12 meses, prorrogables por 12 meses más. Y las becas de investigación son de 24 meses, prorrogables por 6 meses más.
Muy bien. ¿Tienen remuneración? ¿Tienen alguna ayuda económica?
Sí, exacto. Tienen, este año se ha subido, este año son 1.000 euros brutos las becas de formación y 1.200 las becas de investigación. Bueno, en este caso es una beca.
Vale. Es verdad que cuando hablamos de becas de formación puede llevar a equívocos, pero realmente van a ayudar a los compañeros de los diferentes departamentos del instituto, ¿no? Con lo cual, es esto que ahora dicen en inglés, el learning by doing, ¿no? Aprendiendo, aprenden haciendo, ¿no?
Exacto, es una formación práctica. Entonces, los becarios y becarias que tenemos normalmente lo que hacen es ver eso, cómo nosotros trabajamos en el instituto, cada uno en su especialidad. Y exacto, lo que tú has dicho, aprender haciendo. Sí.
Bueno, pues animamos a los oyentes de Madrid Trabaja a que puedan participar y puedan optar a una de estas becas, 38 de formación y una de investigación en el Instituto Cervantes, porque ya decimos que es una grandísima oportunidad, Luisa, ahora que además hay muchos jóvenes que están terminando, tanto de los grados como de los másteres, como de diferentes enseñanzas, ¿no? Para que estén con vosotros en los próximos meses.
Yo creo que es un buen momento que pidan una de las becas y bueno, y si hay suerte y se lo merecen, pues después del verano estarían con nosotros, sí.
Seguro que sí. Y en octubre espero que algún oyente de Madrid Trabaja sea beneficiario de estas becas que está ofreciendo el Instituto Cervantes. Luisa, un placer como siempre. Y
pues como siempre,
os seguimos llamando.
Hablar contigo pronto otra vez.
Esperemos que sí. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Pink Martini,
la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 13 de julio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o si tienes certificado digital en correos.es. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hace unos días se publicaba una convocatoria de oposiciones para cubrir 21 plazas de actuarios, estadísticos y economistas de la Seguridad Social. Y nos hemos preguntado, vamos a conocer un poquito más la profesión de actuario, porque además pensábamos que esto era más bien del ámbito privado, pero parece que también en el ámbito público se reclama este tipo de profesionales. Y nos va a ayudar Javier Olaechea, que es director general del Instituto de Actuarios Españoles. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que entonces los actuarios trabajan no solamente en el ámbito privado, sino en el público también, por lo que vemos en esta convocatoria, ¿no?
Fundamentalmente trabajan en el privado, pero hay cuerpos de la administración que son también para actuarios. Habéis citado el cuerpo de actuarios, estadísticos y economistas de la Seguridad Social, que ha sacado 21 plazas, como bien dices. No es muy conocido, no mucha gente se presenta, por lo cual yo, si hay algún actuario que esté escuchando, yo le animaría a que lo hiciese. Pero luego hay otros, como es el Cuerpo de Inspectores de Seguros del Estado, que tiene también una rama actuarial que trabajan fundamentalmente en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Claro, porque en el ámbito privado los actuarios trabajáis mucho en el ámbito del seguro. No sé si en otros, pero en el de seguros yo os asociaba rápidamente.
Correcto, en seguros, planes de pensiones, y luego, bueno, pues hay otros roles también fuera del propio sector asegurador, como directores de riesgos de compañías y demás, pero fundamentalmente son trabajos que están muy vinculados, como decíamos, a la industria aseguradora. Pero es que al final en la administración, pues en la Seguridad Social, aquí hay riesgos de longevidad, son claro. Riesgos que se toman también en aseguradoras o en planes de pensiones, ¿no?
Claro, porque exactamente a qué os dedicáis los actuarios.
Pues los actuarios tienen, hay unos roles tradicionales, que eran, el actuario era el señor que calculaba la prima del seguro. Al final una persona cuando quiere un seguro es porque hay un riesgo y quiere que alguien le dé cobertura del riesgo, ¿no? Que si pasa, pues que responda. Entonces el actuario trabaja un poco en esa parte, ¿no? Hacer el cálculo a la probabilidad de que sucediese eso y que las compañías de seguros pudiese responder ante lo que estaban pidiendo, las reservas, que forman parte también un poco de esa reserva, pero luego poco a poco ha habido un desarrollo de la profesión, especialmente en los últimos 10, 15 años, con nuevos roles específicos dentro de las compañías de seguros, que han ido avanzando mucho gracias a estar en Europa, uh-huh. Y temas como la función de gestión de riesgos, las revisiones financieras actuariales de los planes de pensiones, un nuevo rol que hay dentro de los que es el baremo de autos, que son las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico, ahora se calculan de una manera distinta, entonces hay más roles que los tradicionales, que eran los que igual la gente conocía, los pocos que conocían lo que era el actuario, claro. Asociaba.
Mm. Y para llegar a ser un actuario, ¿cómo te formas?
Pues lo dice especialmente la ley. Hay un máster en ciencias actuariales y financieras, la ley lo que dice es un título universitario superior de carácter avanzado y especializado en ciencias actuariales y financieras, entonces eso equivale al máster en ciencias actuariales y financieras, y en España hay 9 universidades, que las 9 son universidades públicas, que están acreditadas para poder hacer este máster con su programa validado por el Instituto de Actuarios, y de las 9 universidades hay 4 que están en la Comunidad de Madrid, que son la Complutense, la Universidad de Alcalá, la Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos.
Correcto. Y claro, de repente nos están escuchando y con esto del máster, la pregunta es obvia, ¿hay trabajo de actuario o está el mercado ya muy copado?
Hay trabajo de actuario, hay pocos actuarios. Es una profesión muy reconocida, muy bien retribuida. También es verdad que es muy exigente, aquí nadie regala
claro.
Nada, ¿no? Entonces, hay un estudio, el último estudio que había de inserción laboral que hizo el Ministerio de Educación, que lo hizo en el 2014, el último que tenemos, hablaba de un 84% de inserción laboral en la corte, en el cuarto año, que era la corte del 2009-2010, solo por detrás en inserción laboral de los licenciados en medicina. Claro. Y en este momento prácticamente es pleno empleo lo que existe dentro del mundo actuarial.
Pues una profesión que agradecemos mucho a Javier Olaechea que nos haya abierto, digamos, esta posibilidad para muchas personas que se estén planteando su futuro profesional en estos días, y hemos utilizado como excusa esas oposiciones que ha convocado la Seguridad Social, pero como habéis visto, hemos tratado la profesión tanto en el ámbito público, pero sobre todo en el ámbito privado, que es donde desempeñan una labor mucho más importante en cuanto a número, me refiero, claro. Javier, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Y si alguien quiere conocer algo más, universidades.actuarios.org, ahí puede ver cómo hacerse actuario.
Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima.
De acuerdo, Javier. Muchísimas gracias por esta...
Y vamos a ir repasando otras noticias. En primer lugar, ¿qué pasa con la filial de Renfe Logirrail?
Pues te cuento, Javier. Precisamente la filial de Renfe Logirrail tiene la intención de reducir la tasa de personal temporal, convirtiéndoles en empleados indefinidos. Esto lo hacen porque la tasa de temporalidad de esta empresa de Logirrail es la más alta de todas las empresas públicas. Este plan de consolidación de empleo llega después de que los sindicatos convocasen una concentración de trabajadoras en Atocha, en la que reclamaban mejorar sus retribuciones e igualar sus condiciones horarias a las del resto del grupo Renfe, con el objetivo de lograr que se les conceda la jornada semanal de 35 horas. Entre las novedades del último convenio se encontraría una nueva ordenación profesional, la creación de un nuevo colectivo de agentes de gestión digital o un plan de prevención de riesgos laborales. Por su parte, ¿qué piden los sindicatos? Pues reclaman fijar una norma para la promoción y la movilidad interna, planes de formación y aplicar la reducción de jornada a las 35 horas mencionadas.
Carmen, algún día tendremos que hablar de Logirrail, que está provocando muchos conflictos con vuestros compañeros de Renfe. Carmen, el micrófono. No sé si... Jesús, lo comento contigo, que digo que sí, hablaremos de este asunto.
Hablaremos de este asunto, sí. Aunque ya sabes que es de otra federación, pero hablaremos de este asunto.
Claro, pero... claro, es que vosotros tenéis también distribuidas las competencias de manera diferente a comisiones, sí, por ejemplo. Pero bueno, que en cualquier caso son empresas públicas
caso,
y una además filial de otra, en fin, que es todo como muy complicado. En lugar de hacerlo fácil, lo hacen difícil.
Sí, además, como ves, al final todas las movilizaciones, las reivindicaciones tienen un nexo común, ¿eh? La jornada laboral, mejoras laborales, al final, bueno, pues lamentablemente todas las movilizaciones pues están en la misma onda, efectivamente.
Bueno, ¿y es buen momento para preparar oposiciones, tú crees o no, Jesús?
Pues mira, depende. Yo muchas veces digo, bueno, pues en verano parece pues que tenemos más tiempo, pero también hace más calor y parece pues que el ocio como que nos llama mucho la atención. Y yo que he de reconocer que me gusta bastante el ocio, pues el verano no sé si es un buen momento, ¿eh? Es verdad que los días son más largos, pero bueno.
Quique tiene algo que decirnos.
Bueno, pues según una editorial, el 69% de los estudiantes que están preparándose unas oposiciones siguen trabajando. En la temporada de verano es verdad que la carga laboral baja y tienen más tiempo para estudiar, pero también es verdad lo que decías, que nuestra agenda se llena de planes interesantes y entramos en conflicto. Entonces, desde esta editorial nos dicen cuáles son algunos de los principales tips que tenemos para estudiar en verano. Algunos de ellos son cómo crearse una rutina para que tu cerebro se habitúe, mantener tu cuerpo hidratado y estudiar en un lugar fresco y ventilado, aprovechar las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde y, por último, no estudiar durante todo el día, además de hacer descansos para no generar estrés y ansiedad.
Bueno, esto, Jesús, claro, que va a decir una editorial de oposiciones. Animar a que opositemos, ¿no?
Pero vamos, yo me pongo en el pellejo y, bueno, pueden ponerse uno a estudiar, bueno, no sé. Bueno.
Que no te ha convencido, estudio, Jesús, que no, no hace falta que te convenza.
Que no creo que ellos que sea el mejor momento. Es verdad que tenemos más tiempo, pero bueno. No sé, en verano, sinceramente.
Bueno, pues ya con esto nos vamos a marchar. Teníamos también que hablar de universidades, pero Chu, lo dejamos para el miércoles que viene.
Exacto, sí.
Bueno, de la brecha de género. En
además
las...
es importante que esté otra mujer.
Por eso, que esté Carmen también. O y saludamos a Rosa también, Jesús, que tenía hoy reunión importante dentro del
sí,
sindicato.
Sí, hoy teníamos, bueno, pues comité de UGT Madrid y no ha podido ella asistir, o sea que
ni
bueno,
más, ni
sí.
Menos.
Bueno, efectivamente, pues, ni más ni menos.
Eso es. Jesús, muchas gracias, Carmen.
Venga, a ti, a vosotros.
Sí, ya he recuperado, ya me he recuperado el micrófono.
Pues
que
ya nos así. Tenemos que ir, Carmen, hasta la semana que viene.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Las noticias.